Vamos a una ronda en los próximos minutos para hablar de fútbol femenino, de los últimos años, de las últimas décadas de fútbol femenino en Uruguay, cómo ha cambiado, qué han visto quienes son protagonistas, ¿no? Una exjugadora y actual directora técnica, un director técnico en este momento. Juliana Castro, Manuela Irala, buen día, ¿cómo andan?
Buen día.
Buen día, muchas están? Gracias por
gracias,
la invitación.
Gracias a ustedes por la visita. Ahora cuando yo le decía, vamos a hablar un poco de largo plazo, Manuel decía, yo fui técnico de ella, ¿allá por qué año fuiste técnico?
2017 me tocó trabajar con la conocida Juli Castro.
Conocida Juli Castro, decir, porque es conocida en el ambiente de fútbol femenino desde las primeras, muy conocidas puede ser, está en ese grupo, ¿no?
Sí, sí, o sea, es conocida por ser goleadora histórica en el torneo de AUF, por eso más que nada, por las condiciones que tiene futbolística.
Bueno, muy bien. Juliana, contanos un poco tu historia. Vos actualmente sos asistente técnica en la selección uruguaya.
Sí,
Sub-17.
Sub-17. Bueno, el año pasado decidí dar un paso al costado para justamente una de las áreas que veía a nivel del fútbol femenino eran los profesionales que estaban acercándose, que era una debilidad que teníamos muy pocos profesionales formados y capacitados para llevar el fútbol femenino adelante. Y bueno, me picó el bichito y la verdad que estoy muy feliz de estar del otro lado de la línea.
¿Y cuánto jugaste? ¿Cuántos años?
Y de los 5 años que estoy jugando, hoy tengo 32, estuve jugando, mejor dicho.
Ah, pero a los 5 años cuando empezaste a jugar fútbol femenino, o la primera etapa, ¿cómo era el fútbol femenino y dónde jugabas?
Yo soy de Trinidad Flores, sí. Allá no existía fútbol femenino en aquel entonces, tenía que jugar fútbol mixto. Tengo una anécdota de que en aquel entonces no tuve un entrenador que se oponía a que las mujeres jugaran con las niñas con los niños, un año sin entrenar, yendo a que el estatuto de ONFI cambiara, se logró ese cambio para que las niñas pudieran jugar fútbol mixto. Y bueno, y ahí arrancó mi travesía, gracias claramente a mi familia, que fue mi sostén, que claramente para cada deportista, los amigos y la familia son el gran sostén para que puedan hacer la carrera. Y la verdad que ahí empezó mi travesía, en el interior, a los 13 años, en el interior no había fútbol femenino de OFI en aquel entonces, entonces fue otro problema. ¿Qué hacía? Me tenía que venir a Montevideo. Y me allá en aquel entonces, 2006, por ahí, Inau me abrió las puertas, que había un nexo con Inau, que era un equipo que pertenecía a AUF, que estaba dentro de la Secretaría Nacional de Deporte, un proyecto.
Era Fabiana Mazzolillo.
Sí, Fabi Mazzolillo, que nos abrió las puertas a todas las chiquilinas del interior. Y bueno, ahí comenzó mi travesía en Montevideo, de los 13 hasta dicha fecha.
Bien, jugaste hasta el año pasado.
Una cosa, cuando hablabas ahora del baby fútbol, ¿no? Jugaste en el baby fútbol, ahí en ese cambio que se dio en ONFI. Eso era la discusión, en todo caso, de la liga o de los adultos. Pero, ¿qué recordás vos de esa época? De esos años que jugaste con tus compañeros varones en el baby fútbol. ¿Cómo eran esos años y ese fútbol?
Con mis compañeros, la verdad que me sentía muy bien. El tema de los padres, el entorno, todas las dificultades que tuvimos que pasar varias compañeras, que daba la discriminación, como una mujer va a jugar con un hombre, bueno, de todo tipo, marimacho, todo lo que se te pueda ocurrir. Andale, pero bueno, a mí eso me fortalecía en el sentido de que nadie me va a sacar lo que quiero hacer. Mi objetivo por delante era jugar al fútbol, divertirme, y bueno, tuve la suerte que mi familia me apoyó, porque casos de compañeras que la familia las sacaban del fútbol, o sea.
¿Y en el juego cómo te sentías cuando jugabas? ¿Te sentías a la par de los jugadores? ¿Cómo te iban en el juego?
Yo tuve la suerte de que sí, me iba bien, hasta estuve en la selección de ahí de Babi de Flores, o sea, estaba dentro de los 13 niños del departamento, que la verdad que me sentía orgullosa de estar en esa selección, que éramos bastante los niños que estábamos en la ciudad, y bueno, que me eligieran de estar dentro de la selección fue totalmente un lindo desafío que tuve.
Sí, porque capaz que tu talento te da una facilidad ahí, ¿no?
Sí, eso.
Que no tenían otras niñas, que capaz que sin tanto talento no quedaban, entonces era más bravo, me imagino, el camino para llegar a jugar mixto.
Sí, igual en aquel entonces, como éramos la minoría en aquel entonces, muchas reprimidas. Cuanto más los niños, cuanto más estímulos tenga, es el juego que vas a tener, más menos, unos mejores, otros con menos habilidad, pero si el estímulo está en la niña y el niño, siempre va a haber un buen fútbol. Claramente después la genética, ahí hay un plus.
Y Manuel, ¿vos desde cuándo sos técnico en fútbol femenino?
Bueno, en realidad yo mis comienzos en el femenino fueron en el año 2017. Primero empecé trabajando como profe honorario. Luego de esto, a mitad de año, me ofrecieron trabajar como entrenador. Pero a partir del 2018, AUF empezó a implementar que los técnicos tenían que tener el curso aprobado. Yo hice esos 6 meses del segundo semestre, vamos a decir, del 2017 como entrenador. Y después, 2018, también lo trabajé. Y ese año empecé a estudiar la tecnicatura en fútbol. Que fue otro año ahí de cambios también en el equipo que estaba en River, porque me encontré con la situación de que a fines del 2017 Peñarol y Nacional se llevó la gran mayoría de jugadoras, o sea, de un plantel de 24 jugadoras que teníamos, alrededor de 15 jugadoras se fueron a esos equipos. Entonces fue como volver a rearmar el equipo, fue todo un dolor de cabeza. Después de ahí, después del 2018, me retiré un año del femenino como para poder terminar la tecnicatura y esto, y después retomé con Wander en una sub-19 en el año 2021, creo.
¿Y con qué panorama te encontraste? Vos conocés el fútbol amateur, quizás en hombres y en el interior. También, bueno, el fútbol en primera división y profesional de hombres lo conocemos. ¿Cómo describís el ecosistema del fútbol femenino, digamos? ¿Cómo funciona?
Bueno, me ha tocado trabajar en diferentes equipos, como decía recién, y esto es un camino. Yo creo que el fútbol femenino en pocos años ha crecido bastante en cuanto al tema de infraestructura y apoyo, pero estamos a años luz del masculino, ¿no? Por ejemplo, por nombrarte algo, cuando la tenía Juli como jugadora, nosotros entrenábamos en un lugar que se llama El Zaroldito, en el Prado ahí, al costado del Zaroldi, y en la época que estaba el Expo Prado, teníamos que dejar de entrenar esa semana, porque ese lugar se utilizaba para estacionamientos de autos. Entonces, imagínense, turismo. Normalmente en turismo llueve, ¿no? Volvíamos de esa semana de turismo y eso no era una cancha, era peor que un potrero, no sé si te acordás. Entonces, huellas de auto, aparte era un espacio chico, en una cancha de 7x7, o sea, todo ese tipo de cosas las fui viviendo, pero también lo que debo decir es que hoy por hoy me encuentro en un equipo como defensor que en cierta manera tenemos un gran apoyo, porque nosotros trabajamos en el complejo deportivo que utilizan los juveniles, que utiliza el masculino, la mayor. Tenemos cancha de sintético, tenemos cancha de fútbol 11, tenemos luces en las canchas, tenemos vestuario, o sea que también depende del club o de la institución en la que estés trabajando. Yo también considero que hay equipos, hay otras instituciones que siguen estando años luz. No sé si en este caso es River, no sé si ha cambiado, pero hay equipos que están en la misma, que tienen que hacer rifa para comprarse los equipos, para cuando llega el invierno hay que hacer colectas para que las chiquilinas tengan la ropa adecuada. El tema de los materiales deportivos también lo mismo.
Juli, vos decías que empezaste en 2006 más o menos, ¿no? En el equipo de Inau, y jugaste muchos años, incluso fuiste a Estados Unidos. ¿Cómo ha sido lo que has visto en estos años? Y, por ejemplo, Estados Unidos, si uno mira el último informe de FIFA que se hace específicamente sobre fútbol femenino, empezando en 2018 con estos informes, habla de que, bueno, es uno de los lugares donde está más desarrollado, donde se invierte más dinero. También está Suecia en esa lista. ¿Qué viste vos? ¿Cómo es tu experiencia en el exterior y qué has visto en estos años también en Uruguay?
Bueno, allá en Estados Unidos claramente que las infraestructuras de trabajo eran increíbles, tenías todo. Yo que fui a una universidad, bueno, dormía ahí, me alimentaba ahí, entrenaba ahí, un gimnasio de primera generación, canchas de última generación, y bueno, ya de chiquitas allá en Estados Unidos, que estaba muy incentivado el fútbol femenino, niñas de 6, 7 años, increíble, todos los fines de semana los campamentos de fútbol femenino que se hacían eran increíbles, y bueno, ahí te das cuenta de la importancia que le da al país al fútbol femenino.
Es una obligación, ¿no?
No sé si es una obligación, pero sé que es uno de los deportes más incentivados a la mujer allá en Estados Unidos.
¿Y acá viste cambios? ¿Lo has visto crecer a su manera en Uruguay desde que vos empezaste?
Sí, acá a partir del 2005 que se empezó a hacer un departamento de niñas en ONFI, ahí empezó bueno el campamento hacia el fútbol femenino en niñas, que era un déficit que teníamos. Y hoy en día te puedo decir que hay una buena población de niñas jugando que va a ser el futuro del fútbol femenino. Y en cuanto a infraestructura, sí hay clubes que realmente tienen buenas condiciones de trabajo en lo que es infraestructura y profesionales que brindan, pero a la jugadora hoy en día no le da para vivir acá en Uruguay del fútbol femenino. Es algo que a futuro ojalá que se pueda lograr para que la jugadora se pueda dedicar al 100% y no, como te estaba diciendo anteriormente, tenías que ir a trabajar, de trabajar ibas a entrenar, y claramente que tu rendimiento se ve afectado porque no estás al 100% para brindarte al entrenador lo que propone, porque venís con un desgaste físico, mental, si venís a estudiar y de laburar también.
Uh-huh. Y ahora que estás como asistente técnica de la sub-17 de la selección, ¿qué ves ahí en esas jugadoras que tienen más o menos la edad de cuando vos empezaste a jugar? ¿Qué has visto en esos perfiles y cómo es la carrera de ellas que está empezando?
Y hoy se nota que hay un perfil de jugadora muy completa, que hoy todas las áreas están dando un trabajo en equipo muy bien, la psicología, a la nutrición, el videoanálisis, que anteriormente no era impensado tener un videoanalista dentro del equipo técnico, que eso es mérito claramente lo que se fue ganando dentro del fútbol femenino. Y las veo a las chiquilinas con una personalidad y un futuro tremendo, porque se le está dando lugar y la importancia que merecen a cada una de ellas para que realmente el fútbol femenino en unos años tenga el nivel del fútbol masculino, que estudio de FIFA lo dice.
Bien, acá me escriben y me mandan una foto de San Rafael de San José. El equipo San Rafael de San José es un equipo mixto, porque me dicen es compañera de mi hijo. Una foto de una niña, tiene una prestancia en la cancha preciosa. Pero más allá de eso, es de San José, vos sos de Trinidad, ¿no?
Sí.
¿Cómo ves hoy el ingreso de las niñas 20 y pico años después que te pasó a vos, ¿no? O 20 años después, más o menos, de principio de siglo, es tu ingreso ahí, fútbol en ONFI. ¿Cómo es hoy que es en ONFI? ¿Es mixto? ¿Hay equipos de niñas solo? ¿Cómo se da? ¿Es más fácil?
Sí, hoy es como las niñas pueden participar tanto mixto, tiene esa posibilidad que no pasa en el niño, y tienen fútbol femenino solo de niñas, que eso es un campo para, no sé, dependiendo del pueblo que estés, si hay femenino podés jugar en el femenino.
Ah, claro, si no da la cantidad lo ponen.
Y si no da la cantidad te puedes poner un mixto, que está bueno para incentivar que cada vez se vayan acercando más niñas. Ese es el objetivo del mixto, que se mantenga para esos de departamento que no contienen todavía la cantidad de niñas puedan participar.
Es lógico, no lo había pensado. No es que no quieran que haya niñas, pero a veces no da la cantidad.
Exactamente.
Entonces van al mixto. ¿Y cómo ves ese ingreso hoy comparado con hace 20 años, ¿no? Si una niña levanta la mano y dice, no, quiero fútbol, quiero jugar en tal equipo. ¿Se han facilitado las cosas socialmente, digo, no? Aquello que
sigue,
te pasaba.
Las barreras siguen, más en el interior. Pero se ve una gran apertura, sí, se ve, porque te puedo decir, yo justo ingresé a trabajar en ONFI hace un par de meses. Ajá. Me hice un estudio de todo el Uruguay.
Mirá.
De la estadística de niñas que hay jugando hoy fútbol femenino y la cantidad de niñas que no lo están. Y la verdad que sea el número de año a año viene incrementando.
¿Tenés un número más o menos de cuántas niñas hay?
Mirá, te digo que arrancaron 45 niñas y hoy hay más de 7.800 niñas jugando en todo el Uruguay.
Uf.
Solo fútbol femenino, sin contar las que están haciendo mixto.
Que 7.800 son más que el 10% sí. De lo que hay varones, que alrededor de 60.000. Bueno, deben ser menos ahora porque no, la demografía debe hacer que sean menos los cortes. Pero bueno, 60.000 más o menos varones y casi 8.000 niñas.
Sí, hoy en día la idea es que cada vez ese número se vaya incentivando. Como objetivo tengo que, no sé, para el fin de año sean 10.000 o 10.000 a 12.000 niñas que estén en actividad. Y bueno, buscar estrategia para atraerlas al fútbol femenino, que es un deporte que realmente uno lo disfruta con mucho placer, que de Uruguay, de la cultura uruguaya, el fútbol es es algo que nos nace.
Juli, y vos decías, te retiraste joven, por lo menos para el que tenemos 32 años, pero seguís jugando al fútbol de manera amateur, te juntás con amigas a jugar, supongo. ¿Qué está pasando también fuera del universo orgánico de ONFI o de AUF y demás? Digamos, ¿qué es lo que ves vos en las canchas y en las mujeres en general que juegan al fútbol también? Como
bueno,
vos.
Es increíble la movida que hay a nivel de mujeres grandes. Fútbol de empresa, fútbol femenino.
Nosotros tenemos una compañera acá, Nadia, que es mujer.
Mujeres grandes.
Mujeres grandes.
No, pero que juegan, que de grande empezaron a despertar, capaz que lo quisieron hacer de chica, el entorno, el contexto no las incentivó a que lo pudieran jugar, y la verdad que me siento muy orgullosa de que en algún momento de la vida puedan hacer lo que les guste. Y es increíble la cantidad de campeonato que se ven hoy en día, fútbol 5, fútbol 7. En todos los barrios estás viendo fútbol femenino, en el interior, en Flores, anteriormente no existía, y hoy en día hay 7-8 equipos jugando un campeonato local que es increíble lo que se viene.
Manuel, una cosa, los oyentes no te ven, pero estás con el equipo defensor, no porque el defensor te obliga a vestirte de defensor, sino porque venís de entrenar, de la práctica.
Exacto.
Te hago una pregunta con respecto a algo que capaz que te surge o te dicen, que es si estás esperando para ir a dirigir capaz que equipos de varones, ¿no? O por qué el fútbol femenino también, no sé si eso está en el ambiente y si vos elegís realmente dirigir en fútbol femenino, si te ves ahí un interés y un potencial.
Bueno, sí, en realidad en el año 2017, como les contaba recién, yo ingresé también al femenino por Fabiana Mazzolillo, que es una entrenadora conocida, que fue entrenadora de Juli también. Ella me invitó a participar del femenino, yo estaba como muy interesado en eso también, en ver de qué manera se podía aportar algo en el femenino, que yo considero que el fútbol es fútbol para los varones, para las mujeres, pero dentro de todo también hay como una diferencia, hay factores que cambian. Repetime la pregunta.
Si en el entorno o en tu entorno a veces te preguntan si tenés la aspiración de dirigir hombres, ¿no? Si esto fuera otra categoría, digamos.
No, y de hecho, hablaba de eso porque he tenido ofertas para trabajar en masculino, pero en realidad, una vez que me empecé a involucrar en el femenino, vi como que las posibilidades eran otras, no en lo económico, sino de poder dirigir, por ejemplo, un equipo de primera, en este caso defensor. Y veo también que hay mucho más competencia en el masculino, hay mucho más gente. Entonces fui volcándome para el lado femenino y por eso se me dieron las oportunidades y llegué, como quien dice, llegué mucho más rápido a dirigir un equipo de primera que de repente sería en el masculino.
¿Y qué tuviste que aprender o qué aprendiste dirigiendo equipos de mujeres? ¿Qué cambiaste en tu cultura futbolística incluso, que es algo que está en el ambiente?
Está buena la pregunta, porque eso es algo que hay que ir trabajándolo día a día. La dinámica es distinta, cuando te vas a expresar a una jugadora lo tenés que hacer diferente que el masculino, nosotros que venimos del interior y sabemos cómo funciona, bueno, en el profesional también, pero cómo funciona de repente el tono de voz, las palabras que le vas a decir a la jugadora también, puede ser, tenés que tener como cierta delicadeza para eso. También tenés que percibir cuando una jugadora no está bien anímicamente, de repente en el varón capaz que dos gritos medio fuertes ahí y lo contagiás y se motiva de otra manera. Sin embargo, con las mujeres es como que tenés que tener pensar, hablar pausadamente, tener como capaz que de repente un poco más de paciencia.
Te iba a preguntar por... Estaba pensando, si piensan más, ¿no? Exactamente. Es el problemita.
Hay una cosa también, que la diferencia de género es distinto. O sea, es distinto hablarle a un par o un varón que hablarle a alguien que es de otro género. Porque tenemos a veces códigos intergenerales, por llamarlo de alguna manera, distintos.
Y es como dice él también, o sea, a modo de chiste o no, pero es como, te cuestionan mucho más las cosas, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos lo otro? Paramos, tenemos que parar el entrenamiento, explicarle, está bueno, porque te ayuda a vos también como...
Sí, el cuestionamiento.
El cuestionamiento, entonces es diferente, de repente al varón vos le decís, dale, hacete, no sé, 10 pasadas a media velocidad y te lo hacen, no cuestionan nada, compiten entre ellos, y la mujer también compite, pero... desde otro punto.
Te iba a preguntar por la logística, la infraestructura. Vos ya hablaste y nos contabas que es mucho mejor y un día que Defensor te brinda todo, en este caso, porque estás trabajando en ese club. ¿Cómo es la relación con la dirigencia? ¿Cambió un poco? Vos vas a hablar de fútbol femenino, me imagino, está todo concentrado en el fútbol masculino, un poco en el básquet, en un club como Defensor Sporting, en este caso. ¿Qué pelota te dan? ¿Pedís una reunión y decís, bueno, vemos?
Bueno, en realidad, nosotros como que en Defensor respetamos el orden jerárquico. Nosotros, arriba mío está una coordinadora y arriba de la coordinadora hay una presidenta designada por Defensor, que es parte de la comisión.
Ah, está, pero está en la estructura
todo. Está en la estructura. Es parte de la comisión de Defensor, pero es la y a su vez es la presidenta del femenino. Entonces nosotros, si por ejemplo tenemos algún problema para plantear, algún pedido, lo que sea, lo hablamos con la coordinadora, primero como cuerpo técnico, después con la coordinación y después con la presidenta del femenino en este caso, y ella se lo plantea a la comisión en general.
Bien. Bueno, Juli, acá me llegan mensajes más del interior. Te iba a preguntar un poco, por lo que ves vos hoy, de las jugadoras ya grandes, ¿no? Hoy está totalmente adaptado socialmente que jueguen al fútbol, o sea, lo comentan como diciendo, bueno, en el caso tuyo era un trabajo.
Sí,
un trabajo, para todas es un trabajo, pero en el caso tuyo pudiste vivir un rato, ¿no? ¿Del fútbol o no?
No, jamás. Es más, invertía plata para poder ir a jugar.
En Estados Unidos por lo menos no gastabas.
Por lo menos ahí no gastaba.
Ahora hay algunas jugadoras.
¿Eh?
Hay algunas jugadoras que han ido al exterior, ¿no?
Sí.
Algunas jugadoras jóvenes, incluso de las selecciones recientes.
Hay
están en Brasil,
sí,
en algunos lados.
Muchas están yendo porque claramente las oportunidades se dan y, bueno, las condiciones son mejores. Imagínate que en Argentina, bueno, condiciones mínimas, un salario mínimo, con la crisis que hay en Argentina, igual se van, imagínate.
Hay algunas en Brasil, ¿en dónde más hay algunas jugadoras?
Sí, en España, en Brasil, en Colombia, en Estados Unidos, hay en Portugal también.
No se están haciendo millonarias, pero están logrando vivir del fútbol.
En Perú también, sí. No, pero están sobreviviendo y disfrutando del fútbol femenino.
Okay,
es no es que pueden hacer una caja de ahorro.
Sí, no es el fútbol masculino, no
exacto,
sacaron la diferencia.
Estamos lejos todavía en eso.
Bien.
Yo quiero decir algo con respecto a eso y aprovechando que ahora Juli no es más jugadora y está del lado nuestro, que a los profesionales también le pasa lo mismo. O sea, a nosotros como profesionales trabajamos profesionalmente, pero el tema de lo económico también, uno muchas veces tiene que dejar de lado eso, lo económico, y abocarse a lo que a uno le gusta, ¿tá? Porque es así también. No es que solamente las jugadoras, en el caso, por ejemplo, de Defensor, todas las jugadoras reciben un viático, que no es mucho, pero lo reciben. Pero también el cuerpo técnico, nosotros estamos formados, tenemos entrenador de goleros, tenemos profe, tenemos una deportóloga, nutricionista, psicólogo, y también es algo que cada uno de nosotros elige estar en ese lugar. No es por un tema económico. Eso es importante también que la gente lo sepa.
Me escribe Joaquín y dice, mi hija de 12 no puede jugar en ningún lado en Mercedes porque es a partir de 2012. No hay equipo. Digo, porque ahora que estás trabajando allí, ¿no? Te lo comenta, ¿no? Y le encanta jugar, fue un poco un mixto. Mira, pero fue un mixto, pero tuvo mucha discriminación. O sea que esto sigue pasando.
Bueno, sí, claramente que hay lugares que sigue pasando. Bueno, la invito a que esa lucha sea constante, porque bueno, a mí no me sacó el sueño. Me costó un montón, claramente, pero yo iba por mi objetivo, que era jugar al fútbol, disfrutar, y que mi familia fue la que me estuvo respaldando.
En Colonia, el club Otto Wolf y Plaza Colonia Infantil hacen un laburo hermoso del otro lado con las niñas, o sea que están jugando allí. Sí, me han escrito un par de veces que es la hermana del Chori, ¿no? Le dijimos, el Chori es la hermana de Juli.
Puede ser.
El hermano de Juli, ¿no?
Yo creo que hizo más goles que el Chori.
Bueno, por eso digo, ¿no?
En el fútbol uruguayo, seguro.
Bien.
No, yo quería contarles una anécdota también relacionada a esto, el tema de la discriminación, que me tocó, o sea, yo aparte de entrenador soy profe, me tocó trabajar en un colegio privado hace un par de años, y lo que pasaba ahí era que las niñas handball, los varones fútbol. Nosotros con mi compañera, con la profe de handball, empezamos como a trabajar clandestinamente. Niñas quieren jugar al fútbol, vengan. Niños quieren jugar al handball,
vaya.
Claro, nos podía llegar a generar un problema eso. Obviamente que después eso se fue agilizando todo eso. Los padres empezaron también a decir, mi niña quiere jugar al fútbol. Bueno, que venga el sábado, que vaya a las clases de fútbol. Y eso fue también cambiando la cabeza de los jerarcas del colegio. Se empezaron a dar cuenta de que hay pila de niñas que quieren jugar al fútbol.
Y que pasa que algún varón que no quiere jugar al fútbol.
Exactamente, también. De hecho, eso también pasa.
Bueno, Manuel Airala, Juliana Castro, gracias por esta ronda, por este rato, para poder actualizarnos un poco de qué está el fútbol femenino hoy en 2024. Ambos trabajando en Defensor Sporting, Manuel. Juliana está trabajando aparte en la selección y en ONFI. Ahora, y contanos a fin de año cómo te dan el proyecto. A por 10.000 niñas, decías,
sí, jugando. Mínimamente.
¿No? Mínimamente. Igual el número que diste, 7.800.
Es sin mixto,
solo de niños, o sea que sí. Debe estar más cerca de los 10.000. Bueno, nos contás a fin de año cómo les va con el proyecto. Gracias, Juliana.
Bueno, muchísimas gracias. Manuel. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.